Esta tarde llegamos al último versículo de este pasaje que memorizamos este año. Por cierto, me avisan si tienen algún pasaje que quisieran sugerir para el próximo año. Preferible que sea del Nuevo Testamento, porque estamos alternando un año del Antiguo Testamento y el otro año del Nuevo Testamento y así. Entonces, si ustedes tienen algún pasaje, me pueden decir en los próximos días, antes del próximo año. El versículo de este mes tiene dos partes, Isaías 43:12. La primera es una declaración: yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Y la segunda parte es la aplicación: vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Eso es lo que vamos a ver esta tarde, la declaración y la aplicación. La primera frase de nuestro texto es: yo anuncié y salvé e hice oír. Ahora, obviamente aquí Dios se refiere a Dios, pero como notamos en el versículo de noviembre, esto es algo que se súper recalca, por así decirlo. Nos dice el versículo 9: congréguese a todas las naciones y júntese a todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten tus testigos y justifíquense. Oigan y digan verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Y aquí empieza ese tema. Y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír. No hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Ahora, este yo entonces, este yo soy, nos enseña de la eternidad de Dios. Dios es el único Dios, o como dicen los teólogos también, nos habla de la aceidad de Dios. Es decir, que Dios es Dios en sí mismo, por sí mismo, de forma absoluta. Él no necesita de nada ni de nadie. Él es Dios absolutamente, incondicionalmente Dios. Él es Dios porque Él es Dios, punto. No nos necesita a nosotros, no necesita a los ángeles, no necesita de nadie. Él es Dios y Él nada más. Es como se reveló, por cierto, a los israelitas cuando, ¿se acuerdan, niños?, cuando iba a sacar al pueblo de Egipto. Y Moisés no quería, ¿se acuerdan? Y estaba excusa tras excusa. Y luego Él dice: bueno, si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les voy a decir? ¿Se acuerdan? Nuestro Dios le respondió: así digan a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Usó estas palabras: yo soy, me envió a vosotros. Jehová, el Dios de vuestros padres, me envió a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Ahora, si ustedes estudian esta frase, este nombre, se van a emocionar mucho, sobre todo cuando nuestro Señor Jesucristo lo usa. De hecho, es por eso que los judíos mataron al Señor. Él usaba esta frase y se hacía a sí mismo Dios. Este era el problema principal de los judíos con Cristo. Vean, por ejemplo, Juan capítulo 8 y versículo 57. Juan capítulo 8 y versículo 57. Subrayen, por cierto, en Juan, cada vez que ustedes lean esa frase: yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo. Cada vez que aparece esta frase, y el problema, y aquí nos dice Juan 8:57, voy a comenzar a leer con el versículo 56, nuestro Señor Jesucristo testifica que Abraham, el padre de los judíos, supo que nuestro Señor Jesucristo iba a venir, se gozó de ese día, lo vio, y nos dice: entonces le dijeron los judíos, Juan 8:57, aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham. Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y qué pasó con ese yo soy? Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Querían matarlo. ¿Por qué? Se estaba haciendo a sí mismo Dios mismo. Lo más impresionante de esta frase, creo yo, está en el capítulo 18, Juan 18. Judas Iscariote trae a una banda de soldados el templo para arrestarlo, a los alguaciles, y los principales sacerdotes y los fariseos con linternas y antorchas. Y nos dice Juan 18 y el versículo 4. Acuérdense, lo van a arrestar, lo van a crucificar. Pero fíjense lo que pasó aquí. Juan 18, 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, ¿qué pasó? Retrocedieron y cayeron a tierra. Me imagino que los árboles mismos se doblaron ante esta suprema declaración de Jehová. Dios mismo en carne dice, yo soy. Y no pudieron más que postrarse ante Él. Esa es la fuerza de ese yo soy en nuestro pasaje. Entonces, volviendo a nuestro texto, vean ahora con esa visión de que es el yo de Jehová, del yo soy. El yo es el yo anuncié y salvé e hice oír. Yo aquí entonces es Jehová, el único Dios vivo y verdadero, el Rey eterno, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Y el punto es, hermanos, si reconocemos a este yo como Jehová en toda su majestad y su poder infinito, su eternidad, vamos a entender fácilmente cómo es posible que Él anuncie el futuro. Vamos a entender fácilmente cómo es que Él salve de los enemigos más poderosos. Cómo es que Él haga oír a los más sordos. Cómo es que sus propósitos, sus profecías se cumplan. O como dice el versículo 13, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Por supuesto, no hay nadie que pueda estorbar a Dios. Él puede anunciar y predecir todas las cosas conforme a su voluntad se van a hacer. ¿Por qué? Porque yo aquí es Jehová, Dios eterno, poderoso, majestuoso. Entonces, hermanos, la lección para nosotros es, tenemos que reconocer qué tan grande es este yo de este versículo. Tenemos que reconocer qué tan grande es el yo de este texto y vamos a tener más paz en nuestra vida. Vamos a tener más esperanza para nuestra salvación. Vamos a querer ser mejores testigos. Y lo más importante, al reconocer la grandeza y la trascendencia de este yo, nos va a dar ganas, vamos a querer estar con Él donde Él está. Y vamos a querer adorarle más y más como Él se lo merece. Este es el yo de Dios eterno, Jehová de los ejércitos, como dice el profeta. O más de esto después. Nuestro versículo continúa. Yo anuncié y salvé e hice oír. Como aprendemos del versículo de septiembre, el hecho que Dios anuncia el futuro es prueba de que Él es Dios. Eso es algo que se menciona mucho en esta sección de Isaías. Pueden ahí apuntar, después lo vamos a leer, Isaías capítulo 44, versículos 6 a 9, Isaías 45, 21. Vamos a leer de Isaías 46, el versículo 9. Isaías 46, el versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Nos dice también Isaías 48, el versículo 6. Isaías 48, versículo 6. lo oíste y lo viste todo, y no lo anunciaréis vosotros? Ahora pues, te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora han sido creadas, no en días pasados ni antes de este día las habías oído, para que no digas, he aquí que yo lo sabía. Sí, nunca lo habías oído ni nunca lo habías conocido, ciertamente se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer, por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Por amor de mi nombre definiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí, te he purificado, y no como plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha me dio los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. Yo hablé, y le llamé, y le traje. Por tanto, será prosperado su camino. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Tremendos estos versículos. La existencia y la eternidad de Dios, su profecía, que Él anuncia todo. No hay nadie que pueda hacer esto más que Dios. Ahora, quiero que despierten aquí y sigan la lógica. Dios es cierto que salvó a su pueblo de los egipcios y los salvó de los caldeos. Eso es cierto. Y Él hizo hoy estas profecías, las podemos leer en la Biblia. Eso es cierto. Pero además de eso, Él anunció las profecías de Daniel, Él dijo lo que iba a pasar a través de las edades, de los imperios, y los profetas menores, podemos ver otras profecías, y la historia continuó y se siguieron cumpliendo los anuncios de Dios. Él salvó a su pueblo de los griegos. Es muy interesante leer en la historia cómo Alejandro el Magno llegó a Jerusalén y no la destruyó. Curiosamente, no la destruyó porque los judíos le dijeron que en Daniel, en la profecía de Daniel, se hablaba de él. Se hablaba de Alejandro el Magno y de su imperio. Y por eso no la destruyó. Y se cumplieron las profecías de Alejandro el Magno en Daniel. Dios salvó a su pueblo de los griegos, de los romanos. Pero eso no fue todo. Él nos ha anunciado lo que va a pasar hasta el final. Tenemos las profecías de Apocalipsis. Y Él ha salvado a su pueblo Israel de los rusos, de los alemanes, de los palestinos, de los egipcios, y los continuará salvando hasta el final, aún el pueblo de Israel en sí. Él nos ha hecho oír estas verdades en estos días. Yo creo, hermanos, que estas palabras de nuestro texto tienen un significado mucho más profundo. Esto de anunciar y salvar y hacer oír nos lleva al Evangelio. Nos lleva a la verdadera historia de la Navidad. Dios anunció la venida de su Hijo. Desde Génesis 3:15, estamos en Isaías, también lo anunció aquí. Isaías capítulo 7 y versículo 14 nos dice ese famoso versículo de Navidad. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os hará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emmanuel. Isaías capítulo 9 y versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hace algunos años memorizamos Isaías 53. ¿De qué trata Isaías 53? Trata de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, ¿cómo comienza Isaías 53? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? El Señor anunció la salvación de su pueblo. Es el Señor que cumplió en esas profecías de Navidad muchos años, siglos después. Las profecías se cumplieron. El Calvario, como dice el libro, en el Calvario sucumbió. Y Cristo salvó a su pueblo, ahora no de los egipcios y romanos y griegos, pero de nuestros pecados. Y ciertamente Él nos ha hecho oír esto por el Evangelio predicado. No, cierto, bueno, aquí ahora sí quiero que despierten y sigan la lógica. Voy a decir unas cosas teológicas, pero son muy prácticas a lo último. Dios nos ha hecho oír esto en forma general. De hecho, permitiendo la revelación de la Navidad, todo el mundo al último va a quedar sin excusa. Dios los hizo oír del nacimiento de su Hijo. Pero creo, hermanos, que no nos salimos del contexto bíblico al pensar que la frase "e hice oír" nos recuerda también el llamado eficaz de Dios. Es decir, Dios Todopoderoso hizo que oyéramos eficazmente la verdad de su anuncio de su salvación. Él nos dio la fe para que oyéramos el anuncio del Evangelio con oídos para oír. Nosotros estábamos sordos, muy sordos, pero Él abrió nuestros oídos, como aprendimos del versículo 8. Él nos hizo oír porque nos hizo oír con su poder. Y así fuimos salvos. Lo práctico de esto es que, si por supuesto creamos los anuncios proféticos de Dios, confiemos en sus promesas del Evangelio, creamos en el anuncio de su segunda venida, creamos en Dios, que de verdad es todopoderoso para salvarnos de los más horribles pecados, para anunciar su Evangelio y para hacer oír a los más sordos. Esa es la lección que tenemos aquí. Y que le demos gracias por su gran salvación, porque Él nos hizo oír el Evangelio. Es esta la lección de esta sección, de este versículo. Más de esto en la última frase. Nos dice la siguiente frase, perdón. Isaías 43 y el versículo 12. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Es decir, no hubo otro Dios que le anunciara el futuro a Israel. Ningún otro Dios los salvó. Solo Dios los había salvado de los egipcios. Solo Él les había hablado. Solo Él los había guiado. Por supuesto, no había otro Dios. Pero a mitad de esta frase podemos pensar también en lo positivo. Si tomamos la frase como un litote, es decir, es algo negativo aquí, pero realmente es algo muy positivo. Aquí dice, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Esto quiere decir, yo, vuestro Dios, el verdadero Dios, estuve entre ustedes. No hubo un Dios ajeno. Yo sí estuve entre ustedes. O como nos dice el capítulo 12, el versículo 6, como canta ahí, en este pasaje, Isaías capítulo 12, versículo 6, regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Dios está entre su pueblo. Dios está en medio de su pueblo. ¡Qué gran bendición! Dios con nosotros. Emmanuel. ¡Qué gran bendición! Dios entre nosotros, Dios con nosotros, Dios por nosotros. Y a lo último, ese es el pacto que Dios tiene con nosotros. Se va a cumplir Apocalipsis 21, ahí está la profecía. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago todas las cosas nuevas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el principio y el fin. Yo soy el alfa y el omega. El punto de nuestro texto entonces es, si no había ningún otro Dios entre ellos, sino solo Jehová, solo Dios es el único Dios verdadero. Él es el que anunció. Él es el que salvó, Él es el que los hizo oír. No hay otro Dios, no hay otra posibilidad. Solo Dios es el que salva. una aplicación de esto, entonces está en Isaías 45, el versículo 21. Isaías 45, 21. Proclamad, hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová. ¿Quién anunció, en otras palabras? No hay más Dios que yo. Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. Mirad y sed salvos todos los términos de la tierra. Porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a mí y sed salvos. Es la aplicación. Y en nuestro texto tenemos otra aplicación, la última parte, Isaías 43, 12. Yo anuncié, y salvé, e hice oír, no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aquí es la segunda parte de nuestra predicación. Los versículos 9. En adelante aprendimos que las naciones no tenían testigos. Sus ídolos no podían anunciar, no podían salvar. Pero Dios sí tiene testigos. Y recalca este pasaje, nosotros somos los testigos de Dios. Nosotros somos los verdaderos testigos de Jehová. Nos dice el versículo 9. Congréguense ahora todas las naciones, todos los países, júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, ¿verdad es? No hay ningún testigo de los ídolos. Pero luego comienza este énfasis. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Vosotros somos nosotros, el pueblo de Dios. ¡Qué gran privilegio! Nosotros, débiles, pecadores, somos testigos de Jehová. En el mundo, los ángeles no son testigos. Los reyes y los poderosos no son testigos. Pero nosotros, hombres y mujeres, si me permiten la expresión, comunes y corrientes, pobres, débiles, somos sus testigos. ¿Por qué? Porque lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Vosotros sois mis testigos. Nosotros somos testigos de las profecías de Dios y cómo se han cumplido. Nosotros conocemos la Biblia, nosotros sabemos que se cumplió el anuncio del nacimiento del Señor. Nosotros somos testigos que se cumplió el anuncio de su crucifixión. Y nosotros, por así decirlo, en términos legales, somos testigos presenciales de la salvación de Dios. Porque Él nos ha salvado a nosotros, Él nos ha hecho oír el Evangelio. Más que cualquier persona en el mundo, nosotros somos testigos del amor de Dios. Su paciencia, su misericordia, su gracia y su poder. Entre más cristianos somos, más somos testigos de su misericordia y de su gracia. Entre más vivimos en la cristiandad, sí reconocemos, Dios de verdad es amor. Si voy a llegar al cielo, va a ser por el poder de Dios y por la gracia de Dios, que no hay otra manera. Nosotros somos testigos presenciales de eso. En un juicio Dios nos pudiera llamar y nos pudiera presentar como testigos. Pero también esta palabra testigos nos dice que nosotros podemos testificar para Dios al mundo. Estamos estudiando esto en Mateo 28, así que no me voy a extender. Solamente les recuerdo los versículos. El gran encargo, la gran comisión del Señor antes de ascender, ¿cuál fue? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así está escrito, dice Lucas 24. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Lucas capítulo 24. Ahora, nosotros somos testigos de qué. ¿Qué debemos de testificar? Nos dice nuestro texto, vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Debemos de ser testigos que Dios es Dios. Que Dios existe, que Dios es el único Dios, y que no hay otro que anuncie y salve y haga oír como Él lo hace. Ahora, Dios no necesita de testigos para ser Dios. Él sigue siendo Dios sin testigos. Él es Dios porque Él es Dios. Él no nos necesita a nosotros, no necesita a los ángeles, no necesita a nadie. Pero somos testigos en este mundo para que otros lo conozcan. Somos testigos para que nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros parientes conozcan del Dios verdadero. Eso es lo que necesita el mundo, verdaderos testigos de Jehová, porque el mundo necesita ser salvo. Entonces, tenemos que ser testigos para que el mundo conozca a Dios y adore a Él y no a los ídolos. Un día, el gran reformador Martín Lutero se encontró a su esposa Catarina vestida de luto. Y Martín Lutero no se podía acordar de alguna persona que había fallecido recientemente y le preguntó a Catarina, ¿quién murió? Y ella le contestó, Dios murió. Él, asombrado, molesto, que dijera tal blasfemia, le dijo, ¿cómo que Dios ha muerto? Eso es ridículo. Ella le contestó, mira cómo andas desanimado y enojado. Estás como si Dios no existiera, como si Dios hubiera muerto. Nunca olvidó esa lección. Los que nos ven se dan una idea de qué tan vivo está nuestro Dios. Los que ven nuestras actitudes, nuestras acciones, se dan una idea, piensan, se imaginan de cómo es nuestro Dios. Al ver ellos el nivel de tu paciencia, al ver ellos el nivel de compasión, de tu amor para con los demás, aún como te vistes, aún cómo hablas, cómo actúas, cómo te diviertes, cómo comes. Al verte ellos dan una idea de cómo es tu Dios. Esto es lo que quiero recalcar esta tarde. Es cierto, somos testigos de Jehová y tenemos que testificar con nuestras palabras, con nuestra boca. Es cierto, somos testigos de Dios y tenemos que entregar folletos. Esto es cierto. Pero a lo último, somos más testigos con nuestras acciones que con nuestras palabras. Entonces, hermana, hermano, ¿qué imagen se lleva la gente de Dios al verte a ti en la escuela? ¿Qué imagen tiene la gente de tu Dios al verte en el trabajo, al verte en tu casa? Al verte la gente, piensan de ti como alguien afable, piadoso, creyente, reverente, que vive esta vida con esperanza, amor, gozo, paz. Al verte la gente en la vida diaria, y en los días difíciles, en los días de la tragedia, en los días del accidente, en el día del funeral, y tú, ¿cómo reaccionas? ¿Y qué les dices? ¿Y cómo actúas? ¿Qué piensa la gente? De seguro, Dios existe. De seguro, esta persona es diferente. Quiero yo buscar al Dios de esta persona y quiero yo adorar a este Dios. A lo último, hermanos, no importa los folletos que entreguemos, importa lo que digamos, Pero si estamos viviendo vidas que no reflejan la verdad de la existencia de Dios, vidas que reflejan la santidad y la eternidad, y qué tan majestuoso y grande es nuestro Dios. Qué hipocresía entregar un folleto. Qué hipocresía hablar e invitar. Eso es algo de pensar. Vamos a terminar repasando algunas lecciones de este texto. Número uno. Apreciemos el gran privilegio de ser testigos de Jehová. Vosotros sois mis testigos. No ángeles, pero nosotros somos los testigos de Dios. Y notaron, por cierto, que somos co-testigos con Cristo. Nos dice el versículo 10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Somos colaboradores con Cristo, somos co-embajadores con Cristo. En la sabiduría de Dios, Él nos ha hecho sus testigos. Aprovechemos y cumplamos con este gran privilegio, cuando menos por la gratitud, porque Él nos ha creado, nos ha hecho, estamos vivos, pero sobre todo porque Él nos ha salvado, Él nos ha redimido, como aprendimos en los primeros versículos, con su preciosa sangre. Reconozcamos entonces, hermanos, como dijimos al principio, qué tan grande es el yo de este texto. Entre más grande sea el yo en este texto, en nuestra vida, más paz vamos a tener, más esperanza para nuestra salvación y mejores testigos vamos a ser de Él. Esa es la clave para testificar y esa es la clave para ser un mejor testigo. Conocer a Dios, qué tan grande y precioso y misericordioso y salvador es Él. Entonces vamos a querer ser mejores testigos. Segunda lección. No temamos, creamos en que Dios es el único Dios verdadero. Ahora sí, leamos Isaías 44, el versículo 8 nos dice así. Voy a comenzar a leer en el versículo 6. Así dice Jehová, el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como yo hago desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temas, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Y eso, por cierto, va con lo que aprendimos en la primera parte de nuestro pasaje. ¡No temáis! ¡No temáis! ¡No temáis! Nos dice Dios aquí y muchas veces en la Biblia. Yo soy el único Dios verdadero, nos dice. Y vosotros sois mis testigos que yo anuncio, yo salvo y yo hago oír estas cosas. Hermanos, se nos va a quitar el miedo. Se nos va a quitar todo temor. Vamos a tener mucha paz cuando reconozcamos este hecho. Dios ya anunció el futuro. Todos nuestros días ya están en su calendario todo lo que va a pasar. En los pueblos, las naciones, pero también en cada una de nuestras vidas. Él sabe lo que te va a pasar mañana. Él lo ha determinado. Él lo ha anunciado. Ahí está ya en sus libros. ¿Sí o no? Si Él sabe todo el futuro y Él predetermina todo lo que te va a pasar, no tienes nada que temer si Él es tu Dios. Nada. Absolutamente nada que temer. El chiste, la clave es, por supuesto, que reconozcamos la grandeza de Dios en esto. Entre más grande sea tu Dios, más chiquitos van a ser tus problemas. Cuando sepamos que ese es el Dios verdadero, que nos ha amado y nos ha redimido por Cristo, no tendremos que temer. Otra lección. Creamos que Dios anuncia, salva y hace oír. Por supuesto, creamos sus anuncios proféticos, creamos sus promesas, creamos su anuncio de la Navidad, que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores. Creamos su anuncio de la segunda vida, Él viene otra vez. Creamos todas sus promesas y todas sus profecías. Pero en nuestra vida, en nuestros problemas, creamos que Él anuncia, salva y hace oír. Creamos que Él puede salvar a los peores pecadores de los más horribles pecados. Creamos que Él puede salvar al pecador más endurecido. Creamos que Él puede hacer oír al oído más sordo. Esa es nuestra esperanza como cristianos y como iglesia, que Él de verdad es Dios. En penúltimo lugar, cuidemos nuestro testimonio ante el mundo. Nuestro pasaje nos dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová. El mundo va a saber de la existencia de Dios a través de nosotros. No hay otra manera. Nosotros somos las cartas, los libros de Dios para que el mundo lea de su Evangelio. Testifiquemos con nuestra boca, compartamos el Evangelio, entreguemos folletos, pero recuerden, gritamos nuestro testimonio con nuestras acciones y con nuestras actitudes. Si la gente ve que tú eres una esposa dulce, sumisa, afable, que tienes una casa limpia, que amas al esposo y a tus hijos, entonces se va a interesar mucho en el Dios de tu cristiandad. Si la gente ve que eres un esposo que tratas a tu esposa como vaso más frágil, que educas a tus hijos, que los disciplinas, y tus hijos no son respondones, no son rebeldes, sino obedientes y respetuosos, se va a interesar mucho en tu Dios. Si la gente ve que tú eres un hombre trabajador, honesto, ¿para qué le conocen al Dios de la Biblia? Niños, jóvenes, si la gente ve que tú eres un buen estudiante, que tú eres un buen hijo, y cualquiera que sea tu profesión, puede ser un comerciante, un paletero. Si tú eres un buen paletero, si tú eres un buen empleado, que llegas a tu trabajo a tiempo, que vives la vida con alegría, paz y esperanza, lavando trastes, la gente va a querer conocer a tu Dios. Si la gente ve cómo adoras con devoción y con todo tu corazón te emocionas por el Evangelio, entonces va a creer que hay un Dios que existe. Hay un Dios que transforma y va a querer saber más del Dios de la cristiandad. Vosotros sois mis testigos. En último lugar, demos la gloria a Dios como el único Dios verdadero y eterno, que nos ha anunciado, nos ha salvado y nos ha hecho oír el Evangelio de Cristo. Al último de eso se trata todo este pasaje. El mes de julio aprendimos nuestro texto. Nos dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he criado, los formé y los hice. El versículo 21 nos dice: este pueblo he criado para mí, mis alabanzas publicará. A lo último, por eso Dios nos anuncia, nos salva y nos hace oír el Evangelio, para que le glorifiquemos a Él. Nosotros somos para la alabanza de la gloria de su gracia. De eso se trata nuestro texto para este mes. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Oremos. Padre Celestial, nos postramos ante ti como el único Dios verdadero, el único Dios vivo, el Rey Eterno. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por estas promesas. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has hecho oír el anuncio de salvación, que en Cristo tenemos perdón y vida eterna. Gracias por Él. Gracias, Señor, porque por Él podemos ser justos y perfectos delante de ti, que tú nos transformas y nos ayudas a ser mejores testigos. Esta tarde, Señor, te pido para cada uno de nosotros que nos des una visión nueva, una visión más fresca de lo que es el Evangelio, que podemos conocerte a ti en Cristo y de tu grandeza, de tu amor para con nosotros. Que nos emocionemos porque estamos vivos y hemos sido salvos por tu pura gracia. y que participemos a otros de estas buenas noticias. Sobre todo en este tiempo de Navidad, que podamos dar un buen testimonio de que Dios existe, que Dios está vivo, Dios nos cambia, Dios ha tenido misericordia en nosotros. Te pedimos, Señor, que tú tengas a bien bendecir el testimonio de esta iglesia, en esta colonia y en esta ciudad. Haznos, Señor, verdaderos testigos tuyos. Ten misericordia a nosotros y a nuestros hijos. Compadécete de nosotros, sálvanos, transfórmanos por tu gracia. Sabemos, Señor, que a menos que tú hagas la obra, todo será en vano. Que tu palabra no vuelva a ti vacía como tú lo has prometido. Haz la obra, Señor, en esta noche en nuestros corazones. Y que de ahora en adelante te glorifiquemos más, te alabemos más, por quién eres tú, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor. En Cristo Jesús. Amén.